Seguimos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpirratia. Y ya escuchan la sintonía, es hora de la tertulia. Y para empezar bien la tertulia, como debe ser, primero saludamos a nuestros invitados de hoy, jueves 28 de noviembre. Tenemos en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi, al cual saludamos. Segundo, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y tenemos también, en este caso, a través de la línea telefónica, a Joseba Aguirretxea y Florena Oiz. Egunon, bioi.
Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, primer tema que quiero poner encima de la mesa, la reforma educativa del Partido Popular, porque hoy la LOMCE recibe ya la luz verde definitiva en el Congreso, se aprueba definitivamente, y visto desde Euskal Herria, bueno, quería empezar el debate, bueno, situándonos en el Parlamento de Gasteiz, que ayer se debatía sobre la LOMCE allí. Todos los partidos, bueno, todos los partidos no, pero la mayoría de los partidos políticos, con la excepción del Partido Popular, se muestran contrarios a esta reforma educativa, aunque, bueno, parece que hay divergencia de opiniones a la hora de cómo hacer frente a esta imposición que llega desde Madrid. EH Bildu pretendía constituir una ponencia en el Parlamento de Gasteiz para hacer frente, bueno, pues a la LOMCE. PNV y PS no están de acuerdo, y ayer, bueno, lo que hacían era pedir la retirada de la ley Wert y anunciar un recurso ante el Constitucional, y también, bueno, pues dejaron en manos del ACUA la definición de una ley vasca de educación. Empezando desde ese punto, el debate, oposición a la LOMCE, pero divergencia de opiniones a la hora de cómo hacerle frente. ¿Qué reflexionaríais de lo vivido ayer en el Parlamento de Gasteiz? Mikel, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, es un clásico, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo en el desacuerdo, pero luego estamos en desacuerdo sobre el desacuerdo, y por lo tanto, pues al final todo corre un poquito el riesgo de quedarse en agua de borrajas. Hombre, la verdad es que esta ley a mí me parece que va a tener un recorrido francamente corto, en el sentido de que, vamos, es una ley que nace con tan poco consenso que ya la oposición en Madrid ha anunciado que en caso de llegar al gobierno, y se supone que en algún momento lo debería hacer, pues la derogará, con lo cual pues iremos a la enésima reforma educativa del Estado español, que en fin, que yo ya no llevo la cuenta ni creo que tenga mucho interés. El problema es que hay que vivir hasta ese momento, y que por lo tanto, en fin, o sea, es decir, esta ley puede hacer bastantes estragos. De hecho, viene en una época en donde, junto al claro contenido ideológico retrógrado, por decirlo suavemente, que conlleva, claro, hay que sumar que son tiempos de vacas flacas, y que por lo tanto las dotaciones para educación pues van a menguar, y su reparto y digamos la socialización de la miseria puede ser una pelea bastante, bastante cruda, en el sentido de que, bueno, pues no es banal que se apoye de una u otra manera a la enseñanza concertada o a la enseñanza pública, no es banal que se utilice, digamos, el principio de selección a la hora de, bueno, de qué es lo que se, digamos, se fomenta, se suplementa o se subvenciona y qué no, etcétera, etcétera. Todo esto, a su vez, viene en un momento en donde se viene a decir que, en términos socioeconómicos, es fundamental que la educación y la formación generen, digamos, un nuevo tipo de economía y un nuevo tipo de trabajo. A mí me entra la severa duda de hasta qué punto todo esto no va a, no sé, o sea, es decir, conducir al país de camareros, que ya se ha atisbado en fases anteriores de la vida socioeconómica, y luego a un país de personas, digamos, bien formadas, con fondos públicos aquí, que terminan emigrando para servir de mano de obra barata, muy cualificada, pero barata, en otros países. Lo cual, en términos socioeconómicos, sería un auténtico desastre. Ahora, parece que eso no les importa mucho al señor Wert y compañía. Yo no sé hasta qué punto todo esto es producto un poco de la frivolidad de Wert, o hay elementos más de fondo. Desde luego, Wert ha ido a hacer un ramillete con los elementos, digamos, más de derechas que ha tenido a su alrededor. Ha intentado agradar a la Iglesia, intenta agradar al ultraliberalismo tal, y luego pues le ha echado unas gotitas de esas del meritaje, ¿no? O sea, decir, aquí va a salir adelante el que merece. Bueno, casualmente los que merecen siempre suelen ser los que ya tienen dinero, no sé, vale. En fin, algo hay que hacer. A mí me pilla un poquito de lado en el ámbito personal la situación, pero en términos sociales me resulta extremadamente preocupante.
Floren, Joseba.
Yo creo que a mí, yo tengo la sensación de que sí que tiene mucha gravedad la LOMCE y lo que hay detrás. Quizás es cierto que el personaje de Wes, pues a veces tiene puede adquirir hasta un cierto tono cómico, ¿no? Y yo creo que existe un riesgo, ¿no? De tomárselo demasiado en broma. Es algo muy serio. Yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los Erasmus. Da la sensación de que se equivoca, de que retrocede, de que hace el ridículo, pero cuidado, por ejemplo, en el caso de esas ayudas, parecía que estaba pretendiendo una cosa, pero luego, aparentando que lo había solucionado, lo que quedó encima de la mesa es que a partir del año que viene desaparecen las ayudas, ¿no? Entonces, al final, cuidado, porque a veces las caricaturas nos pueden ocultar que realmente hay algo muy profundo y muy peligroso detrás, ¿no? Yo creo que en estos momentos sería un error interpretar las medidas de involución y las medidas de recentralización que está diseñando el Partido Popular desde Madrid de una en una y sin comprender, es decir, como árboles y no como bosque. Yo creo que es un bosque y es un bosque que verdaderamente amenaza y que impresiona, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Por tanto, es necesario contestar en términos generales, analizarlas en términos generales. Es un proceso de reorganización en términos de recentralización del Estado y con una dirección muy clara, que es la involución, es decir, va hacia atrás. Y en ese sentido yo creo que merece una respuesta de mucho más alcance, ¿no? Yo creo que está bien que se rechace, yo creo que es positivo que diferentes instituciones tomen una posición contraria a esta ley, pero la verdad es que quedarse en denuncias formales no voy a entrar en el debate de si es suficiente o insuficiente. Lo que no es realista. No es realista pensar que por criticar esta ley va a dejar de aplicarse. Si le damos gravedad y si pensamos que no debe aplicarse, lo que hay que hacer es plantearse un cambio en la cultura política, y en este país tendrá que llegar el momento en el que se plantee ese cambio en la cultura política y empecemos a hablar en las instituciones de desobediencia, de insumisión, de cómo no se cumplen las leyes, porque eso es lo razonable y eso es lo justo. Y yo creo que ese cambio es al que ayer la mayoría en el Parlamento de Gasteiz se resistió, eligiendo la vía de la demagogia, que está bien, no en el sentido de que sea demagogia, sino que está bien, y yo creo que hay que valorarla. Yo no le resto importancia porque la tiene. El hecho de que haya una decisión de un rechazo claro tiene una gran importancia. Eso es decir, eso no es nada, es algo. Pero yo creo que sería mucho mejor, hubiera sido mucho mejor, que se hubiera materializado un compromiso para no cumplirla, porque de lo contrario parece que hay quien está intentando dos cosas a la vez, o sea, nadar y guardar la ropa, ¿no? Es decir, por una parte aparentar que se rechaza y rechazarla de hecho, pero por otra parte no asumir el compromiso de no llevarla a la práctica, ¿no?
Bueno, siguiendo el hilo, yo creo que hay dos debates. Uno, la ley, podemos hablar sobre la ley, las bondades o las maldades, o yo en este caso diría que las no bondades de la ley BERT, que un poco es lo que ha hecho la resolución que ha hecho Miquel, y hoy mismo nosotros en Madrid damos por finiquitado el trámite de esta ley, que ya viene del Senado y ya se va a aprobar por mayoría absoluta de un único partido, evidentemente. Y por otra parte, la repercusión de esa ley en Euskadi, o cómo se ha llevado en Euskadi esa ley, o cómo se trató ayer en el Parlamento Vasco, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son dos debates. Siguiendo al hilo y enganchando con lo último que ha dicho Floren, yo diría que bien, de acuerdo, pero me parece que me da la sensación de que podemos caer en una contradicción, o algunos han caído en una contradicción. Es decir, eso de nadar y guardar la ropa, aquí todo el mundo está nadando y guardando la ropa, si es que cumplir una ley es nadar y guardar la ropa. Porque me gustaría saber, ayer mismo en el Parlamento Vasco, cuando lo que pedía el partido, EH Bildu, es decir, la creación de una ponencia, yo creo que no le falta crear una ponencia, pero independientemente de todo. Es decir, ¿cuántas leyes ha sido insumiso EH Bildu? Y en ese sentido, ¿por qué? Pues porque a veces hay que medir y dices, la insumisión a ciertas leyes me supone una serie de consecuencias que igual no estoy dispuesta a asumir. En este caso, el Parlamento Vasco rechazó claramente la LOMCE, ha presentado o ha decidido que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. La comunidad educativa quiere seguir trabajando y creo que la única forma que tenemos es hacer una ley propia nuestra, seguir colaborando con la comunidad educativa, que es la que verdaderamente tiene algo que decir en todo esto y está claramente en contra de esta ley. Y creo que es muy importante que ese rechazo no se muestre no solamente desde una perspectiva política, sino también desde un ámbito profesional, que es el de la comunidad educativa, el recurso, y mientras tanto lo que hay que ver es saber qué resquicio se puede buscar para seguir haciendo un currículo propio, una forma de enseñanza propia en Euskadi, en el caso de Euskadi, y ir buscando los recovecos para poder no aplicar. Porque si decimos no en el sentido más insumiso de la palabra, a ver por qué no lo hacemos con otras leyes, que también se aplican en Euskadi.
Bueno, en principio, me gustaría responder a eso. A mí, es que decir, yo estoy de acuerdo en que cualquier planteamiento de insumisión o desobediencia a leyes no se puede tomar al tuntún. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que a veces se pueden plantear los debates en términos también demagógicos. No se trata de decir soy insumiso, soy... Yo en eso estoy de acuerdo. Creo que efectivamente tiene que ser una medida razonable, que se haya calculado, que se hayan medido las consecuencias, que se hayan asumido las consecuencias. En eso estoy de acuerdo. Ahora, seamos realistas, eso depende... Las consecuencias y el alcance de la insumisión depende de la suma de fuerzas que se comprometa. Es decir, no pasa lo mismo si todas las juntas generales, todas las fuerzas políticas representadas en un ayuntamiento o en las juntas generales o en el Parlamento de Gasteiz o en el de Iruña deciden lo mismo que si una se queda solo gobernando. No pasa lo mismo porque, en fin, en la historia de este país hemos visto que ha habido insumisión a colaborar con el ejército español, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, ha habido insumisión a colocar la Ikurriña. Y ha habido otros partidos que lo que han hecho es esperar que se inhabilitaran a la mayoría municipal para colocarse en su lugar. Entonces, claro, eso así no puede ser. Es decir, lo que no podemos hacer es pedir a algunos que sean coherentes, pero estar por detrás esperando, bueno, y que los inhabiliten, que entonces llegaré yo al gobierno. No, hombre, si hay compromiso y si todas las fuerzas políticas o una mayoría absoluta, o una mayoría en todos casos muy tajante, dijera en el Parlamento de Gasteiz, las consecuencias que eso tendría serían muy diferentes. Por tanto, el posible o no posible depende de cuántas fuerzas se suman a algo. Si una mayoría clara se suma, las condiciones de posibilidad cambian, porque se crean. Las posibilidades no existen, las posibilidades se crean en política.
Bueno, Miquel. Podemos seguir mucho de este debate,
¿sí?
Pero voy a dejar que...
Sí, Joseba, sí. Perdona, que antes quería intervenir Miquel. Miquel, ahí, Maurera.
Sí. Sí, hombre, yo creo que el debate ese de hasta qué punto puede ser efectiva nuestra insumisión, bueno, es un debate político general que se puede reiterar en todas las ocasiones que queramos. Yo, en concreto, en este iría un poquito más allá. Vamos, de las medidas adoptadas ayer por el Parlamento de Gasteiz, hay una que me parece perfectamente superflua, que es la del trámite del constitucional. Vamos, tenemos un tribunal constitucional que ya ha dado muestras de lo que es, en donde su presidente ha tenido el carnet del partido que ha emitido esta ley hasta ayer a la mañana. Por lo tanto, esperar que ese tribunal actúe como un tribunal imparcial, por encima de la mele, a mí me parece que es soñar. El problema es, en estos momentos, bueno, ya tenemos, digamos, una ley más de esas que indudablemente no tragamos, pero ante las cuales pues nos debiéramos definir. Y hay una cosa con la que estoy de acuerdo perfectamente con Joseba, que es la comunidad educativa ha de tener la iniciativa. Y quizás el espectro político que se opone a esta ley debe apoyarle. Bueno, con ese esquema de trabajo deberíamos empezar a andar. Supongo que en una primera fase, desde luego, a torear la ley. A torear la ley en vistas a que, bueno, el día de mañana se derogue o lo que sea. Pero lo cierto es que, bueno, pues nos vamos a encontrar ya metidos en una dinámica de reválidas y de historias que en el fondo, pues bueno, depende bastante de cómo se manejen. Esta ley tiene más trampas que una caja china, vamos. O sea, el tema ese mismo de las reválidas, yo creo que es un tema trucado, en el sentido de que muchos centros, y no voy a dar nombres, van a encontrarse muy tentados a inflar la nota de su propio alumnado a efectos de mejorar el currículum por vía estrictamente estadística. Esos mecanismos son inaceptables en una sociedad mínimamente moderna. En fin, va a estar el tema de las becas, un montón de cuestiones en las cuales, hombre, habrá que pues hacer el pase foral, o sea, que no se acata por la vía de los hechos. Y el asunto de si hay, digamos, responsabilidades en torno a ello debe quedar definido de antemano. Pero esa es la vía, yo creo.
Bueno, dejarme que cambie de tema, porque es verdad, como decías tú, Joseba, que con este tema, bueno, nos podemos alargar largo y tendido, y además, bueno, se puede llevar casi a todas las cuestiones del día a día o del debate político, ¿no? Bueno, yo os quería preguntar también, porque hace nada hablábamos, entrevistábamos a Teresa Toda, ya sabéis, periodista que ha pasado 6 años en prisión, exdirectora de Egin, imputada y condenada en el macrosumario 18/98, que ayer, bueno, recuperaba la libertad. ¿Qué diríais de esa imagen, una periodista saliendo de prisión después de 6 años? Y ya sé que, bueno, de los que estáis aquí, bueno, nadie se ha caído de un guindo, pero algún día el Estado rendirá cuentas por este tipo de cuestiones. Floren, empiezo contigo.
Bueno, no es que, más que no nos caigamos de un guindo, alguno nos puede caer una condena, en mi caso, de 10 años por algo parecido, ¿no? Así que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Hombre, la verdad es que es de una gravedad enorme, ¿no? Estamos hablando de la persecución de ideas, estamos hablando en definitiva de una democracia, entre comillas, en la que la situación de excepción, pues la verdad es que si miramos hacia atrás se ha convertido en la norma, ¿no? Aquí casi puede pasar cualquier cosa y la lista de gente y grupos a los que le puede pasar cualquier cosa gracias a la legislación especial, pues cada vez es más grande, ¿no? Y ahora está, o sea, es decir, periodistas que han estado ni más ni menos que 6 años en la cárcel por hacer periodismo salen a la calle el mismo día en el que una sentencia dice que arrojar una tarta es un acto de violencia y que por tanto debe castigarse con penas de 1 o 2 años de cárcel. En fin, esto es una situación de excepcionalidad, ¿no? Y la verdad es que uno lo que se pregunta es si esto no será la norma para la ciudadanía vasca. Es decir, si no estamos de un modo condenados a que siempre la democracia española, entre comillas, sea un estado de excepción para nosotras y nosotros, porque nunca nos van a aceptar ni nunca van a permitir que nos resistamos a su intento de homologación y que dejemos de ser y que dejemos de aspirar a decidir nuestro futuro, ¿no? Yo por lo menos me hago esa pregunta, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta que se hace Florent. Joseba, Miquel.
Bueno, yo creo que bueno, está claro que aquí hubo una ley o una legislación ad hoc para una situación y desgraciadamente esa situación arrastró a otras situaciones injustísimas y el famoso eslogan de todo es ETA acabó manchando todo, ¿no? En este sentido, evidentemente no podemos olvidar que la situación que se generaba en Euskadi en el entorno político y social no era el normal tampoco. Aquí teníamos muertos un día sí, otro no, pero otro sí. Y eso lo que acabó es encubriendo todo en una especie de amalgama en el sentido de que la respuesta a esa injusticia fue con otra injusticia. Y yo creo que en ese sentido, no porque hoy en día ya vivamos en otra situación post-ETA, en la cual hay que cambiar. No, las situaciones de excepcionalidad en algunos casos son injustas de por sí, ¿no? Yo creo que, evidentemente, el caso de nunca entenderé que se meta alguien en la cárcel por opinar o por dirigir un periódico o por verter opiniones que estén en contra, por mucho que no me gusten a mí, faltaría más, ¿no? Es como el caso de lo de los tartalarios de que ha sacado Flores, ¿no? Es decir, cuando dice Barcina que se siente satisfecha, yo nunca me sentiría satisfecho porque le van a mandar a la cárcel a una persona que me haya echado una tarta, por muy desagradable y no sé, y contrario a mí que me parezca que me echen una tarta. Por lo tanto, eso por una parte, ¿no? Entonces, siguiendo lo que íbamos, pues mira, yo, todas las personas que en ese sentido, esta señora ha estado 6 años en la cárcel, sí creo que la respuesta de la sociedad en estos momentos ha sido la de que ya una vez de que la situación horrorosa que vivimos en su momento ya haya desaparecido, ya no se debe dar más y creo que todas aquellas personas que injustamente entraron en la cárcel justamente deben de salir.
Miquel, sí.
Hay un aspecto de todo esto que creo que debería ser puesto en valor. A mí, haciendo memoria, no se me viene a la cabeza ningún precedente de este tamaño en Europa, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Solo el sumario Egin supone, en términos de años de condena cumplidos por periodistas, creo que más de todo lo que se habrá cumplido en toda Europa desde hace 60 o 70 años por periodistas. Ha habido periodistas encarcelados en Europa, pero... en fin, haciendo memoria, desde luego me vienen, digamos, sentencias muy cortas relativas a hechos muy concretos de su actividad profesional. Y solo remontándome a Turquía encontraría algún caso, digamos, más o menos paralelo. Pero bueno, remontándome a Turquía. O sea, y la analogía creo que debe ser tomada en consideración. Claro, ¿cómo se llega a esta situación en donde un país que se considera europeo actúa claramente con unos parámetros, no sé, bueno, decir africanos puede parecer xenófobo, pero bueno, o sea, desde luego no europeos? Pues se llega a base de el establecimiento de una lógica cuartelaria. Alguien acuñó aquello de la brunete mediática. El problema es que la brunete mediática, aparte de disparar, también ha tenido sus cortes de justicia militar, en última instancia. Y todos estos casos solo son comprensibles desde ese punto de vista. Yo creo que a Teresa la conocemos todos los presentes, unos más y otros menos. En mi caso, pues bueno, o sea, si me he de remontar a los años en los que nos conocimos, pues bueno, nos iríamos muy atrás. Pero en cualquier caso, creo que todos tenemos bastante claro que Teresa Toda nunca jamás ha sido de ETA, ni se ha considerado desde luego ella de ETA. ¿Cómo puede ser una persona condenada por pertenecer a ETA cuando en su fuero interno claramente esa persona pues no ha sido de ETA, no se ha considerado de ETA, ni lo que ha hecho ha considerado que tenga nada que ver, o al menos, o sea, no ha confluido en la actividad práctica de ETA? Puede tener, digamos, concomitancias ideológicas que por definición son imperseguibles, pero vamos, o sea, es decir, que en el fondo son lo que se termina de perseguir, porque esta es la situación en la que estamos. Ojo, esta situación pervive. O sea, decir, el hecho de que los encausados en ese sumario pues vayan gota a gota saliendo no supone que la situación haya cambiado. O el hecho de que de la sentencia de Uncaria tampoco supone que la Audiencia Nacional haya desaparecido. La Audiencia Nacional es un artefacto que explica buena parte de estas circunstancias y cuya sola pervivencia, o sea, debería realmente llamar la atención a cualquier demócrata. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una democracia con gente que no ha sido demócrata y que no lo es, por mucho que le interese presentarse como tal. Y que, por lo tanto, pues puede entender que cualquier actividad informativa, ideológica en última instancia, convergente con la actividad terrorista y punto pelota. Esa lógica, si se hubiera aplicado en muchos sitios de Europa, en donde también ha habido muertos, incluso más que aquí, hubiera llenado las prisiones de periodistas. Me imagino el caso del Reino Unido, en donde no hay más que ver, por ejemplo, cómo ha sido la actividad periodística en torno al conflicto del Ulster. No ha habido ni un solo periodista encarcelado. ¿Dónde está la diferencia?
Bueno, esa es la pregunta. Bueno, ya que nos quedan 5 minutos, si me dejáis, cerramos la tertulia como la empezábamos, hablando de educación, aunque en este caso, bueno, con un tema que se ha centrado en Afarroa. Una opinión, brevemente, porque tenemos básicamente 1 minuto para cada uno. Algo más, Flor, empiezo contigo, por ser navarro. El informe, el famoso informe de la Guardia Civil sobre los profesores euskaldunes del modelo D.
Bueno, hay una situación de crisis del régimen de la Navarra Foral y Española, y en esta situación todo se está meneando y hay algunos que creen que todo vale, que para preservar este régimen y evitar que cambie, todo vale y vale incluso volver a las listas negras del año 1936, vale investigar a miles de personas, atacar de esta manera la credibilidad y la legitimidad de una parte del sistema público de enseñanza. Y esto es terrible, porque como en aquello del famoso juicio de Salamón, hay alguien que está dispuesto a cargarse el propio sistema público, los propios recursos públicos para evitar que haya un cambio político. Es terrible, ¿no?
Bueno, Joseba, brevemente.
Brevemente. Sí. Hace 2 semanas, cuando el señor Carlos Salvador subió a la tribuna del Congreso y, por otro tema, dijo aquello de que la ideología nacionalista se estaba infiltrando por medio del modelo D, etcétera, y que en este caso respondía que los de Batasuna están metidos en, o sea, es decir, que el modelo D es un reflejo de la ideología de Batasuna, yo no abría los ojos y no me podía ni creer. Pero cuando vino y subió y le dije, ¿qué estás diciendo? Le dije, eres la única persona que conozco que vota en contra de su propia cultura. No me respondió nada, pero es que el caso de UPN es ese. Es decir, ellos precisamente están haciendo aquello que se decía, que la euskera era de todos y que no era de solo de los nacionalistas, etcétera. Ellos mismos están haciendo que solo acabe siendo los nacionalistas. Es horroroso. Alguien puede ir en contra de su propia cultura. Y en este caso, politizarlo de tal manera que, en el sentido en el que el todo vale, que decía Floren, pues más o menos estoy de acuerdo, en el sentido de porque se ven en una situación, independientemente de que políticamente muy, muy, muy desequilibrada, con todos los casos que ha habido, que si la caja de ahorros, que si toda esta historia que ha surgido, es la crisis verdadera. Ahora, detrás de todo eso existe una ideología que no es lo que me parece que es lo peligroso.
Miquel, brevemente, una opinión.
El problema va por ahí. El problema es que en términos legales, esto claramente sería no ya una legalidad, sino un hecho que vulnera por de pronto un par de artículos de la Constitución, uno referido al de la libertad ideológica, que por cierto hay que recordar que, es decir, no puede ser, por ejemplo, incluida en ficheros. Pero en este caso es exactamente lo que parece haber ocurrido, y por otra parte la que se refiere a la libertad de cátedra, que también está contenida en la Constitución, pero que en este caso pues es exactamente lo que se habría vulnerado. Pero o sea, a quienes han hecho esto no les importa nada eso, porque en realidad lo de la Constitución es simplemente un chubasquero que llevan puesto momentáneamente, pero en el fondo, pues es, Florena mencionaba las listas negras del 36, pues efectivamente, a mí desde luego, no, al 36 no llego, pero en tiempos posteriores he conocido los permisos de buena conducta emitidos por la Guardia Civil. Previamente creo recordar que también el cura tenía algo que ver, hemos vuelto a los orígenes, ya solo la Guardia Civil los vuelve a emitir. Y bueno, pues eso, y si hace falta se quita el chubasquero de la Constitución.
Bueno, pues chubasquero no, hoy abrigo, es lo que hace falta, con el frío que hace, bajo cero. Entonces me imagino que
bastante,
en Donosti,
sí.
En Donosti, en Iruña y en donde sea. Bueno, Joseba, Miquel, Floren, mi esker, datorren astearte. Vamos a seguir.
Agur.
Agur.